escuché, y me, antes de por ahí meterme en lo que dijo, retomo lo que vos dijiste, el tema de docente, diciendo que hoy los peones tienen todas las comodidades. Y yo el año pasado había hecho un pedido de acceso a la información pública al Ministerio de Trabajo para ver cuál era el grado de informalidad laboral, hablamos a nivel país, y del total de las inspecciones que había realizado el Ministerio de Trabajo entre 2015 y 2019, dada que la informalidad laboral, es decir, estancias en todo el país que tenían a todos sus trabajadores en negro, llega al 44%, y si lo medís por alguna irregularidad a la ley del contrato de trabajo o peón rural, esa informalidad llega al 55%. Es decir, hay una cuestión de creer que siempre hay casos aislados, pero hay una cuestión bastante estructural sobre la precariedad en la que viven los trabajadores rurales en todo el país, incluida la Patagonia, digo, más allá de las condiciones adversas climáticas que uno hace suponer que pueden llegar a tener una vivienda a diferencia de los que están en el monte de Misiones, la informalidad laboral y las malas condiciones también atraviesan en toda la Patagonia. Lo he visto acá en Santa Cruz, peones totalmente varados y perdidos, a los que nadie va a ver durante todo el año porque el dueño de la tierra está haciendo negocios financieros en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, claro. Esas cuestiones son bastante estructurales del sector rural, de la clase empresarial del sector rural, de la que, bueno, vengo hablando hace ya muchos años.
Sí, sí, y en ese punto, bueno, vamos al discurso de Jones y después sí. te repregunto algunas cositas, Seba. ¿Qué opinas de este discurso del presidente de la sociedad rural?
Bueno, yo creo que es un gran momento para discutir la propiedad privada en la Argentina, sobre todo la rural, la tierra. Digo, no hay que escaparle a ese debate. Yo me acuerdo que cuando escribí de Patrones y Peones, Alfredo Zayat, el periodista de Página 12, en el prólogo, en alguna de las charlas, decía que hay que poner en discusión la verdadera naturaleza, la palabra naturaleza, de la riqueza de estos sectores. Digamos, la tierra que pertenece a todos los argentinos, debería ser, su riqueza debería aportar al conjunto de la población y no solamente a los empresarios que tienen determinado territorio. ¿Qué quiere decir? ¿Expropiaciones masivamente? No. Pero la riqueza que se genera de la tierra, que tiene propiedades naturales, es decir, más allá de los insumos, más allá de la tecnología, de la semilla, digamos, la riqueza brota de algo natural. Por lo tanto, esa riqueza debería tener un esquema de colectivización mucho más federal, progresivo, de lo que tiene ahora. Eso por un lado. Y por el otro, discutir el tema de las extensiones y quién tiene la tierra me parece vital, y hay que dar esa discusión. No hay que tenerle miedo, porque ellos se sientan sobre el concepto de propiedad privada y niegan las veces que se han apropiado, como en la historia de la tierra. Bueno, ni hablar de en la Patagonia, conocemos bien de cerca esa historia, pero digo, hay que desacralizar el concepto de propiedad privada, sobre todo desacralizar y discutir cómo distribuir la riqueza que genera el recurso natural tierra, como también el minero, como también el de los hidrocarburos, ¿no? Porque claro, forma parte de la misma, del mismo esquema.
Sí, la tierra entendida como un bien social, digamos, y un bien de uso para todas las generaciones.
Eso, no me salía esa palabra, pero bueno, un poco en la Constitución del 49 se avanzaba en esta idea de la tierra como bien como bien social. En la ley que puso restricciones a la venta de tierras a personas físicas, jurídicas, extranjeras, se avanzaba un poco en esta idea de la tierra como bien social. Se citaron un montón de tratados internacionales, y me parece que de fondo está eso. O sea, hay que discutir eso, no quedarnos con un culebrón entre Dolores Echeverri y Luis Miguel Echeverri, que para mí no es un culebrón y hay mucho más de fondo en esa historia, pero bueno, abierto el debate, profundizarlo y no quedarnos en la superficie.
Claro, porque si no, digamos que los medios empiezan a hacer, los grandes medios concentrados hacen esa lectura, que es la más fácil, ¿no? La que apela a la curiosidad, al morbo, a una empatía emocional con algunos sectores de la sociedad, y pone en términos, como decís vos, de culebrón un conflicto que es mucho más profundo, que vos venías relevando, de hecho, en De Peones y Patrones, y que, bueno, evidentemente habla, en el caso de Echevere, de una situación de fondo mucho más compleja que una situación de herencia, ¿no?
Sí, y se la agarran los medios con Juan Grabois, digo, encuentran el demonio perfecto y van, y es la discusión. Y ahí, bueno, por ahí es la gran trampa en la que siempre terminamos, en la que siempre caemos. Recién leía en la historia de Instagram de Las 12, que es el suplemento feminista de Página 12, que estuvo haciendo una cobertura, y en una de las historias de Instagram se preguntaba si una cuestión de sucesión puede poner en discusión cómo algunos empresarios rurales se hacen de la tierra. Y creo que es lo que Dolores Echevere viene batallando sola desde hace muchísimos años. Ella empieza por un tema de sucesión, a ver qué estaba sucediendo con X cantidad de bienes. Y en esa búsqueda se encuentra con que había una estructura contable, de abogados, económica, para estafar. Estafar no a ella, estafar al fisco. Y de eso estamos hablando. Sucintamente, Echevere vació una sociedad, se autocompró inmuebles, para ello utilizó una mutual que simuló préstamos, manejada por un financista que se llama Walter Grenon, que después se compró un banco, es una persona muy pesada. Armaron una sociedad anónima de la nada para inscribir esos inmuebles y con esos mutuos dar la apariencia de legalidad. El Estado intervino, la FIP intervino en una de las causas judiciales que tiene esa investigación, diciendo que esos mutuos eran realmente bastante irregulares. No nos olvidemos que Luis Miguel Echevere tenía ya firmado el pedido de indagatoria, y esto fines del 2017, sí. Si no me equivoco, ya estaba el pedido de indagatoria o principios del 2018. Es decir, eso es lo que hay que estar discutiendo, cómo Dolores Echevere contra el mundo fue encontrando documentación papelito tras papelito, y hay causas judiciales en Entre Ríos, en la justicia provincial, federal, la Procelac actuó también en su momento, que desmontan una estructura económica poderosa en Entre Ríos, pero también formó parte de Cambiemos, es la que llegó al gobierno lamentablemente en 2015. Uh-huh. Eso para mí es lo que hay que seguir hablando y batallando, y obviamente el caso de explotación laboral de Luis Miguel Echevere con los hermanos Cornejo, explotados, esclavizados durante 38 años. Yo me acuerdo que Dolores me contaba cómo se acordaba de una anécdota de la década del 90, cómo lo hacían ir a los hermanos Cornejo a la casona de la estancia de la Ollita, tipo 8 de la mañana, para tirarles un pan duro, un cacho de pan, me lo decía de esa manera. Y los hacían esperar 10 horas, es decir, a las 8 de la mañana y los viejos esperando 10 horas tras 6 de la tarde que le llevasen un poco de pan a los hermanos Cornejo, a los que después ningunearon, los que hicieron coimear, les quisieron hacer cambiar la declaración testimonial, apretaron. Bueno, de ese personaje, de esa estirpe, estamos hablando. Y sí, también hay que ponerlo no como un caso aislado. Él fue presidente de la Sociedad Rural Argentina. Y mucho de esto que estamos hablando, de estas estructuras, tienen que ver con cómo la sociedad rural argentina formó parte de esa constitución oligárquica de la Argentina, que si bien la oligarquía como tal ya no existe porque los campos se fueron dividiendo y hay más todo un negocio financiero, multinacionales, sí hay cierta estirpe ideológica de estos personajes que se siguen creyendo que son la patria, pues se levantan a las 5 de la mañana a trabajar la tierra, cuyas propiedades sociales debían pertenecernos a todos.
Seba, le comentaba hace un rato a Daniel Loncón que hay un artículo del Extremo Sur, del portal de allí de la zona de Comodoro, donde denunciabas unos días atrás que solo 193 terratenientes concentran 7.250.000 hectáreas en Chubut y que nadie paga el impuesto rural. Un extenso artículo de Marcelo García, donde desgrana, digamos, los datos del Censo Nacional Agropecuario y lo cruza con otros datos. Y la verdad es que un poco lo que tiene que ver con esto, ¿no?, que vos decías, o sea, la ley de extranjerización, en contra de la extranjerización, fue un común atisbo, y después la realidad es que en estos últimos años se ha ido concentrando la propiedad de la tierra y cada vez menos nos pertenece el territorio, ¿no?
Sí, la propiedad de la tierra ya estaba concentrada, digamos, hace mucho tiempo, y no solamente en extranjeros, sino también en de nacionalidad argentina. El primer censo del Registro Nacional de Tierras que relevó el tema de la extranjeridad, creo que daba un 5% del total del territorio en manos extranjeras. Por ahí me estoy equivocando un punto más, punto menos. Con el macrismo lo que sucedió fue que toquetearon esa ley, digamos, porque si bien en el global daba muy por debajo del porcentaje que se había fijado, el 15%, vos ibas a localidades, digamos, Cusamen, por ejemplo, me acuerdo que creo que daba el 22%. De extranjeridad, otros daban el 70%, el caso de Bariloche también era extremo. Bueno, toquetearon el registro, es decir, hicieron desaparecer tierras rurales en manos extranjeras, las pasaron a nacionales para bajar esos porcentajes y que se concretaran distintos negocios, sobre todo en la zona del norte, una cuestión forestal. Por eso digo, el tema de tierra hay que también ponerlo a discutir, y esto que vos marcabas, de que no pagan el inmobiliario rural. Fíjate en la provincia de Buenos Aires, que también hay una gran concentración de tierras, cada vez que se quiere discutir el inmobiliario rural, bueno, son batallas...
Sí, sí, recordemos lo que le pasó a Scioli, ¿no?, en su momento, cuando quiso dar esa discusión. Seba, bueno, por último te pido una breve reflexión en torno a esta denuncia que hace, denuncia que hace el presidente de La Rural respecto de la situación allí en la zona de Mascardi y demás, y donde lo menciona a Pilquimanga, el vicepresidente del INAI. Bueno, digamos, ¿qué opinión te merece esto del concepto de usurpaciones? Porque en realidad podrían llegar a ser hasta ocupantes ilegales si quisiera desde la perspectiva, pero no hay delito de usurpación en estos casos, ¿no?
No, yo creo que claramente les está molestando mucho que ahora el gobierno nacional intente la vía del diálogo y se ponga a la cabeza de estos conflictos encauzándolos desde la política. No entienden, compraron tanto el punitivismo de Bullrich que se asombran que ahora se esté tratando de encauzar políticamente estas situaciones, digo, más allá de cómo termine, digamos, vos también te vas a acordar, lo hemos escuchado a Facundo con Igual hablar de la discusión política sobre este tema, y es el Estado el que está tratando de llevarlo adelante, y yo creo que les irrita, les molesta ideológicamente cuando hablan de república. Obvian el concepto este de política y sentar a todas las partes y discutir la problemática profunda que es, bueno, la ¿quién usufructa la tierra? Hablan de parques nacionales como que nos pertenecen a todos, y sabemos que parte de los intereses que hay sobre parques nacionales son privados. Entonces, cuando hablan del bien común desde estos sectores, jóvenes en este caso, están hablando del bien común de entre ellos, de quienes quieren usufructuar de manera privada la tierra que nos pertenece a todos. Así que me parece que están nerviosos por este rol del Estado, y extrañan ese punitivismo. Esto lo hubiesen resuelto a los tiros, como lo hicieron con el caso de Santiago, el caso de Rafael Nahuel. Y bueno, nada, siguen horadando por ese lado.
Seba, muchas gracias por esta reflexión compartida.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Dale, gracias. Ahí estaba Sebastián Premisi, periodista que ha estudiado...